hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
¿Qué tal, amigos, amigas, estimado, estimada Radio Escucha? Es un gusto poder acompañarlo en este día, en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y hoy traemos nueva información para usted, para que esté informado, para que pueda analizar, para que pueda generar su opinión crítica. Bienvenidos al programa La Mirada de los Pueblos.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como @CPOGT.
Un saludo cordial a todos nuestros hermanos, hermanas que nos sintonizan en los diferentes departamentos: San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Retabuleu, Huehuetenango, Quiché, Sololá. Un saludo a todos los hermanos de los diferentes pueblos que cohabitamos en este bello país llamado Guatemala.
En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
Seguramente usted ha escuchado, ha leído o ha visto en medios de comunicación la posibilidad de que Jimmy Morales firme un acuerdo con Estados Unidos que podría convertir a Guatemala en el tercer país seguro. La definición se escucha muy bien: tercer país seguro. Podría ser, pues, ante esta ola de violencia que está sumergida en nuestro país, pues una alternativa, pero la realidad es completamente otra. ¿Qué significado tiene en este momento que el gobierno de Guatemala firme un acuerdo con Estados Unidos para convertirse en el tercer país seguro? Pues lo invitamos a acompañarnos en estos 55 minutos del programa La Mirada de los Pueblos y juntos analicemos y descubramos qué se esconde detrás de esto. Así que, hermanos, hermanas, invitamos a estar atentos a este programa y que juntos vayamos analizando y descubriendo qué significa para Guatemala ser el tercer país seguro.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Bienvenido, Eliu, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias, Josué. Cordialísimos saludos a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando ya, como siempre, su programa para traerles información, análisis, debate, reflexión. Y agradecemos que usted ya esté dispuesto a recibirnos en sus amables hogares, poniendo atención a su trabajo, pero también a nuestro programa. Así que muchísimas gracias por recibirnos y ya estamos dispuestos para iniciar La Mirada de los Pueblos, Josué.
Así es, Eliu. El gobierno estadounidense ha presionado durante semanas al gobierno guatemalteco para que firme un acuerdo de tercer país seguro que requeriría que los hondureños y salvadoreños soliciten asilo en Guatemala antes de que puedan calificar para contar con la protección en Estados Unidos. Este acuerdo se llama tercer país seguro, no por la seguridad del lugar de que Guatemala sea seguro, sino que así lo ha decidido llamar Estados Unidos a los países que acogen como refugiados a las personas que hacen una solicitud de asilo en su territorio. La idea de tercer país seguro surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en el año 1951, el cual establece que cuando una persona abandona su país de nacimiento y origen para solicitar refugio o asilo en otro país, este puede negarse a recibirlo y remitirlo a un tercer país que pueda darle las mismas condiciones de vida del segundo. Es decir, si un hondureño de nacimiento solicita refugio o asilo en Estados Unidos de Norteamérica, este segundo puede rechazarlo y no deportarlo hacia su país de origen, que en este caso sería Honduras, sino trasladarlo a Guatemala, que como tercer país seguro le garantizaría las mismas condiciones de vida que en Estados Unidos le hubiesen provisto. La misma convención establece que no basta con tener buena voluntad o ideas fantásticas sobre el país para ser considerado este país donde se le pueda asegurar a la persona condiciones de vida digna y por lo tanto sea seguro para la persona que solicita asilo o refugio. La propia Convención de Ginebra establece que hay unas condiciones mínimas que un país debe cumplir para poder tener esa categoría. Bajo estas condiciones debería usted establecer si Guatemala tiene las condiciones para ser un país seguro. La más importante de las condiciones es que en ese país sea capaz de garantizar que los solicitantes de asilo o refugio no van a ser retornados a su país de origen y que por lo tanto se respetará el principio de no devolución. Pero si esto fuera poco, además el país considerado seguro debe ser capaz de asegurar que la persona que recibe asilo o refugio temporal debe gozar del derecho a la vivienda, seguridad social, servicios médicos, empleo y educación, el derecho a la reunificación familiar y que los solicitantes tengan un vínculo cercano con ese tercer país. Según esta convención, este concepto denominado tercer país seguro permite aliviar la carga de los países que reciben más solicitudes de asilo y por lo tanto redistribuye a los solicitantes de forma más equitativa entre distintos países. Imaginémonos que hoy Guatemala no es capaz de brindar vida digna a más del 59% de su población, que existe de igual manera un déficit de más de 1.5 millones de viviendas y que más del 46% de la niñez en Guatemala vive con desnutrición crónica. ¿Cómo podría ser Guatemala capaz para albergar a refugiados de otros países y brindarle las condiciones de vida digna si no lo puede hacer con sus propios ciudadanos? Imagínese. Por lo tanto, hermano, hermana, estimado Radio Escucha, que está en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos, juzgue usted si Guatemala podría tener las mismas condiciones que Norteamérica para ser ese tercer país seguro, o solo son tonterías del actual presidente Jimmy Morales, presidente que ha demostrado tener una imagen desgastada, presidente que ha demostrado tener muchas acciones impunes por ser promotor de la corrupción que servilmente cede el acto del presidente de Estados Unidos, Trump, en estos arbitrarios intereses. ¿Qué te parece, Elio?
Casi ni quisiera hablar de eso, porque en primer lugar hay dos presidentes inseguros. El presidente de los Estados Unidos, lo digo con todo respeto, y qué decir del presidente de Guatemala. Vean, nosotros los guatemaltecos, como está la situación y como nos han venido encerrando y despojando de todas nuestras oportunidades como población y sobre todo como pueblo maya, como pueblo indígena, nosotros somos los que necesitamos un tercer país seguro. Porque Guatemala, hablando desde su territorialidad, hablando desde su riqueza, hablando de su solidaridad como pueblo, como sociedad, podríamos hacerlo. El guatemalteco, es decir, la Guatemala profunda, lo podemos hacer porque está demostrado nuestra solidaridad, nuestro corazón humano, y tenemos un territorio que tiene de todo para todos. Es decir, aquí no nos haría falta nada. Lo que no tenemos es un Estado seguro, un Estado de Derecho seguro. Lo que no tenemos es un sistema político seguro y lo que no tenemos es en realidad las garantías de que si este Estado no ha sido capaz de responder para el bienestar de nuestros pueblos, entonces me pregunto por qué tanto o miles y miles de guatemaltecos y guatemaltecas están fuera del país buscando esa seguridad que corresponde y que debería de brindarle el Estado porque hay las condiciones. Por otro lado, no estaría entonces expulsando cada día más migrantes, no hubiese cada día los problemas que estamos enfrentando en materia de los derechos básicos mínimos que corresponde como población. Entonces, esto efectivamente es nada más y nada menos que una verdadera locura. pero es una locura que tiene una implicación y una explicación muy concreta, Josué. En primer lugar, ya este tema de la migración rebasa todo lo imaginable, pero también en este momento la situación de los migrantes, no solo centroamericanos, sino de todas las latitudes de América que van hacia los Estados Unidos, pasa a ser un tema de debate político, porque en ese sentido es que no tenemos que quitar la vista y el dedo sobre ese renglón, porque el próximo año, en el 2020, viene todo el tema eleccionario en los Estados Unidos, y evidentemente el presidente Trump está buscando otra vez agarrar el protagonismo que tuvo inicialmente cuando se empezó a perfilar para la presidencia, porque el tema económico, el tema de seguridad y el tema de migración juega su papel importante en las urnas en los Estados Unidos, y él en realidad quiere quedar bien y quiere continuar con esa propuesta que le dio efectividad en la carrera presidencial en el primer periodo, y él quiere reelegirse. Por lo tanto, al reelegirse él, el partido gobernante, pues mantener esa hegemonía que ahora ha tenido estos 4 años alrededor de 2 temas que son fundamentales, o tres más bien dicho, elevar la economía y el empleo interno para los norteamericanos, el tema de seguridad, que es importante, y sobre todo también el tema del racismo, que está ya muy presente y se ha dado a conocer en todos los niveles de parte de quienes tienen por el momento el gobierno en los Estados Unidos, y ellos tienen su agenda dura desde sus propios sectores y de sus propios espacios, y evidentemente lo quieren mantener en una reelección que le aseguraría al Partido Republicano y al presidente Trump definitivamente pasar de largo con una potencialidad para, en ese sentido, levantar elementos de racismo, de discriminación y de persecución, que es como ellos lograron llegar desde su enfoque capitalista, desde su enfoque neoliberal y desde el beneficio de las familias poderosas que en este momento tienen el control del gobierno norteamericano. Y entonces eso repercute en nuestros países, sobre todo lo que liga a la inversión de los Estados Unidos en nuestros territorios, y está en juego entonces el plan de la prosperidad. Y aquí vemos cómo realmente unas disparatadas del gobierno, pues que sueñan como efectivamente es que en el Palacio Presidencial hay de todo, hay comida regalada, hay agua regalada, hay lujos, hay viajes, hay viáticos, de todo en el Palacio Presidencial y en los mismos ministerios, y entonces creen ellos que esa es la Guatemala y que sí es capaz de dar seguridad a el tema de migrantes. Y por otro lado, de repente así vienen más negocios, vienen más ayudas, y entonces se continúa con la carrera imparable que hay de la impunidad, de la corrupción, para hacer grandes negocios a costilla de la población migrante, no solo externa de estos países, sino la población interna propiamente. Entonces, ¿cómo es posible que se pretenda hacer esto para nosotros? Pero para ellos sí es posible, porque efectivamente tienen su agenda. Y por otro lado, no olvidemos que este presidente, que ya está para afuera y que tiene en el momento de dejar su impunidad, al dejar el cargo, pues se acabó en ese sentido estas garantías y puede ser perseguido penalmente por todo lo que ha provocado, y entonces él quiere blindar su salida, congraciarse con estos poderes y sobre todo con el gobierno norteamericano para que le permitan por lo menos no perseguirlo. Entonces él sí está buscando un tercer país seguro, y sus colaboradores por eso es que están poniendo en alfombra, comprometiendo, empeñando y de alguna manera demostrando que les importa poco la seguridad de nuestros pueblos, la seguridad que corresponde como Estado brindarle, y entonces pasarían sobre todo a afortunadamente, pues hay instituciones que en este caso como Derechos Humanos que ha reaccionado y ha interpuesto algunas acciones jurídicas que permitirían que este acuerdo y que le amarraría las manos al presidente y a su equipo para no llevar a cabo esta decisión, José.
La discusión sobre la firma del tercer país seguro inició después de que el 27 de mayo en el Palacio Nacional el ministro de Gobernación firmara un acuerdo de cooperación con el secretario de Departamento de Seguridad de Estados Unidos. A partir de ese momento, los viajes de el ministro de Gobernación, que podría ser uno de los lacayos del actual gobierno, ha sido de forma semanal, y algo que ha destacado siempre como un éxito el ministro de Gobernación ante los medios, pues ha sido esa relación que se mantiene con Estados Unidos. Sin embargo, los detalles sobre las discusiones siempre se han mantenido bajo secreto, así como se mantuvieron bajo secreto la compra de los dos aviones Pampa 12, que al final el vicepresidente decía que no se iban a comprar, mientras el presidente pues ya estaba firmando un convenio de compra en Argentina. Manifestabas, Eliu, ¿qué es lo que ganaría directamente con este convenio Estados Unidos y de acuerdo a su agenda política en la próxima campaña? El presidente actual Jimmy Morales está concluyendo su periodo presidencial y el desgaste que supone directamente esa firma de este acuerdo pues no le afectaría, puesto que sus niveles de popularidad están por los suelos. O sea, cuando hablamos de Jimmy Morales, pues
él ya no representa nada más que solamente un funcionario común y corriente, más que común y corriente, porque ya no representa la unidad nacional, ya no representa decisiones políticas que, como estos casos, tiene que ser sometido a grandes debates y a grandes decisiones nacionales. Y entonces él no tiene nada que perder, porque efectivamente la brasa de todas estas decisiones que ellos quieren tomar le quedaría al próximo presidente o presidenta, que en menos de un mes se sabrá quién va a ser, y entonces ellos sí tendrían la verdadera dificultad si obedecer a los dictados políticos, porque en este caso hablemos del pueblo norteamericano. No es el pueblo norteamericano en sí, sino es el partido, es el sistema político que en este momento tiene el control del gobierno, y entonces son los intereses transnacionales y corporativos que tienen sobre ellos esta agenda y esta presión. Entonces, no puede tomar una decisión tan riesgosa, pero lo pueden hacer porque efectivamente están en este momento ellos ya preparando maletas y entonces preparando su seguro de vida para que no sean perseguidos.
¿Qué podría ganar el gobierno de Guatemala con esta firma del acuerdo como país tercer país seguro, Liu?
Guatemala no podría ganar nada más que traer dificultad. Estamos hablando del pueblo en general, traer una carga.
¿Qué intereses tendrá directamente el gobierno?
En este sentido, los intereses que tienen es responder a la agenda política que corresponde a, en este caso, todos los intereses que se juegan en la próxima carrera presidencial, las elecciones en los Estados Unidos, y entonces son agendas de las empresas, son agendas de las de los mismos partidos que tienen sus intereses fincados, y evidentemente lo que ellos quieren asegurar es que a través de esto provocar el caos, provocar la discusión y congraciarse con las fuerzas que tienen el control del gobierno en los Estados Unidos y por ende los negocios que tienen siempre previstos en Centroamérica. Y entonces, ¿qué podría venir? Pues una conflictividad social, un enfrentamiento dentro de los pueblos, porque imagínense cómo sería un enfrentamiento de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, esperando a los refugiados centroamericanos, y aquí en vez de recibirles como refugiados o darles un estatus de derechos humanos, pues recibiríamos con violencia, y sería también a lo interno pues una agenda distractiva, mientras ellos continúan con su agenda dura alrededor de todo el tema económico, de todo el tema del control de los bienes comunes naturales, que son en realidad lo que les interesa a los, en este caso, a los Estados Unidos, porque tiene sus previsto todo lo que corresponde al tema de las agendas extractivas y los despojos que están permanentes sobre nuestros pueblos.
En un comunicado reciente, precisamente el día de ayer, el gobierno de Jimmy Morales manifiesta que se cancela la reunión que se tenía prevista para la firma de convenio con el presidente actual de Estados Unidos, Trump. Al final, en otro medio de comunicación estadounidense, dice que lo contrario, dice que el presidente de Estados Unidos fue quien canceló la reunión. En este marco de información que se da, Eliu, ¿qué impacto podría tener de llegarse a concretar esta negociación? No estamos diciendo que aún que ya haya, se haya cancelado esta negociación, sino continúa esta negociación solamente que a espaldas del pueblo.
Pues tendría un impacto, como siempre, negativo, porque al final los que tendríamos que cargar con estas dificultades somos los pueblos, somos las comunidades, son las organizaciones, es decir, la sociedad en general, la sociedad que se mueve en función de mantener la economía, en función de estar tratando de que cada día sobrevivamos alrededor de todas las carencias que tenemos. Entonces, lo que mantendría acá sería una conflictividad permanente, y también estaríamos viendo cortinas de humo para que sus propias agendas, desde las familias mismas que tienen el control político, el control de los negocios, pues les beneficiaría, porque repito, mientras nosotros nos enfrentaríamos en las calles, porque prácticamente eso es lo que se está manejando, digamos, que no habría condiciones. A ver, tenemos condiciones higiénicas para recibir, instalaciones para mantener el estatus que corresponde a un refugiado en un tercer país seguro. No tenemos, si no hay agua, no hay comida, no hay salud, no hay infraestructura para el guatemalteco mismo. Es decir, como quien dice, pues si no tengo comida para mí, ¿cómo lo voy a dar? Y entonces esto también provocaría más impunidad y más corrupción, porque evidentemente vendrían ayudas, pero estas ayudas serían controladas por el mismo gobierno, por el mismo Estado, por las mismas instituciones, que lo que harían es burocratizar la situación, porque entonces, ¿por qué están cancelando, digamos, todo lo que corresponde a las ayudas que son efectivas y que vienen desde la sociedad civil y de otras organizaciones en el tema de acompañamiento para migrantes? Si les están cancelando ayudas que vienen para estas instancias, que son manejadas desde fuera, que son manejadas por organizaciones, por instituciones religiosas, no quieren que ellos los manejen. ¿Por qué? Porque para ellos es negocio, pero para nosotros sí sería problema.
Estamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos su sintonía, estimado, estimada hermana. Gracias por compartir con nosotros, por analizar este tema. Pues un acuerdo que está en contexto hasta este momento para convertir a Guatemala en tercer país seguro. Damos la bienvenida vía telefónica a la licenciada Laura Orozco. Ella es analista política y especialista precisamente en este tema de migración. Bienvenida, licenciada, al programa radial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto acompañarlos con ustedes y platicar sobre los temas coyunturales que pues tienen que ver mucho con el desplazamiento forzado.
Licenciada Laura, hablábamos de cuáles podrían ser los posibles impactos de la decisión de Jimmy Morales de firmar el acuerdo con Estados Unidos. ¿Usted podría pues enfatizar más este punto?
Bueno, yo quiero hacer énfasis en partir el tema en dos momentos. El primero es el problema migratorio que se está viviendo no solamente en nuestro país, que es un país expulsor eminentemente de migrantes, cómo se ha convertido en un país de tránsito y ahora en un país de destino. Ese sería un primer momento. Y el segundo momento es abordar sobre las acciones que quiere hacer los dos gobiernos de forma bilateral respecto al tema migratorio. Hay que hacer énfasis de que la migración en el siglo XXI pues ha sido más fuerte que durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, en todo el mundo hay problemas migratorios en donde se está vulnerando los derechos de las personas y donde la migración no es más que el efecto de regímenes totalitarios, de guerras, de pobreza, de desigualdad y de racismo, ¿no? Entonces, esos fenómenos que están originando el desplazamiento forzado están generando una nueva reconceptualización y una nueva dinámica en los territorios. Entonces, nos damos cuenta que en efecto es un tema mucho más complejo y hoy solamente se está esforzando una variable, ¿verdad? O sea, es un tema mucho más complejo. pero para aterrizar, por el poco tiempo que tengo, pues me gustaría comentarles de que las acciones que hoy está intentando pues iniciar Donald Trump específicamente, o el gobierno republicano, pues nace a partir de su estrategia de contención de la migración. Es decir, la frontera sur de Estados Unidos se ha corrido, y hoy la mayor frontera en donde hay más contención es México, en donde podemos ver de que ya ha aprobado algunas acciones de militarizar su frontera para que los migrantes centroamericanos ya no puedan tener esa capacidad de migrar, como se vio el año pasado con el tema de las caravanas migrantes. Ahora están buscando que Guatemala sea también una frontera de contención. El problema es de que Guatemala no puede ser una frontera de contención porque Guatemala es parte de Centroamérica. En la misma Constitución Política de la República habla de que somos ciudadanos centroamericanos y estamos específicamente bajo un régimen de integración regional. Entonces nosotros tenemos el famoso CA4 que nos permite pasar libremente por los territorios centroamericanos sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Empezar a generar esta estrategia de un tercer país seguro, ¿para qué? Para generar lo que hoy se está dando, ¿verdad? Esa antipatía, ese enojo, esa inestabilidad, ese descontento de la propia sociedad, porque es lógico entender de que no, si Guatemala no tiene la capacidad de resarcir las necesidades primarias del guatemalteco, y que por eso se le denomina Estado fallido, y por consiguiente Guatemala tiene alrededor de 3 millones de guatemaltecos en el exterior, y seguimos siendo expulsores de migrantes. Entonces hoy prácticamente la política norteamericana o la política trumpiana lo que está buscando prácticamente es generar esa inestabilidad, y creo que tampoco podemos dejar de un lado qué es lo que está de trasfondo en la firma de ese acuerdo. Hoy por hoy la Corte de Constitucionalidad pues ya le dio luz verde a 3 amparos que lo que buscan es que no se firme ningún acuerdo de ese tipo. Guatemala no se encuentra en las condiciones, nunca se encontrará en las condiciones, pero creo que esto también es una forma de presionar que el nuevo presidente, o si va a ser en este caso presidenta, tengan como fundamento de que el tema migratorio recae específicamente en la desigualdad, en el racismo, en la pobreza, y que hoy por hoy seguimos siendo un país expulsor. Entonces, hoy la migración debe de iniciarse a ponerse en la agenda pública, nunca ha estado en la agenda pública, y por eso es de que hoy nos encontramos con este tipo de problemas. Guatemala, como bien dice Edgar Gutiérrez, se podría convertir en el campo de concentración más grande porque tendría que estar albergando alrededor de 270 mil migrantes. Aquí en el estado de Guatemala, con las firmas incluso solo de tratados internacionales en materia de derechos humanos, está obligado a darle un cumplimiento, por lo menos a darles un resguardo, una alimentación o salud. Entonces, también hay que recordar que un tercer país seguro consiste en de que todos aquellos migrantes que sí puedan comprobar que están siendo perseguidos, o que sí califican, digamos, para que Estados Unidos les ponga les dé un permiso, pero lo que ellos quieren es de que ya no ellos esperen en Estados Unidos o en las fronteras de Estados Unidos mientras se resuelve su situación jurídica. Lo que ellos buscan es mandarlos a Guatemala y que aquí en Guatemala ellos esperen su resolución jurídica. Entonces esa es otra lógica también, no es decir que van a tomar a los centroamericanos en nuestro territorio, es decir, van a tomar a muchos centroamericanos en la frontera sur norteamericana y los van a traer a este país, tercer país seguro, mientras se resuelve su estatus, porque no pueden ser enviados a sus países porque sí se ha comprobado que están pasando por un problema de seguridad. Entonces este es un tema eminentemente complejo, yo dudo que Guatemala lo pueda firmar, y si lo firma, pues realmente no, que no nos sorprenda realmente la incapacidad que tiene el presidente en interpretar, reconocer y dimensionar el tipo de tratado al cual estaría firmando. Y como recordarles también, compañeros, de que esta cuestión de un tercer país seguro no solamente se ha venido trabajando desde ahorita, sino desde hace dos años, hay un nuevo código migratorio. Este nuevo código migratorio deja de ver la migración como tema de seguridad y ve ya la migración como un tema de derechos humanos. Falta su reglamento para que entre en vigencia, pero desde el momento en el que pueda entrar en vigencia, les quiero comentar que el tema es de que en Guatemala va a ser el escenario atractivo para todas las migraciones, no solamente centroamericanas, sino transcontinentales.
Bueno, Laura, en todo lo que has planteado tiene un fundamento de la complejidad que tiene el tema, pero ¿cómo este Estado, si no es capaz de responder hacia el guatemalteco, a la Guatemala profunda, en función de sus obligaciones? Pero también hablábamos que este tema pasa ya por el tema político, porque el próximo año hay ya el tema de elecciones, la carrera presidencial en los Estados Unidos, y evidentemente la migración pasa por las urnas también, y eso significa que tiene que ver los intereses corporativos y negocios que tiene en los mismos Estados Unidos, en Centroamérica. ¿Cuál es tu opinión alrededor?
Bueno, definitivamente sí hay intereses. Hablemos del tema de la primera caravana migrante que dio cuando eran las elecciones a senadores, ¿no? Entonces el Senado y el Congreso tuvo una mayoría demócrata. Entonces sí se dio en una coyuntura eminentemente electoral. Hoy se vuelve a retomar esto en otra coyuntura próxima electoral en Estados Unidos. Hay que recordar que tanto republicanos como demócratas han, puesto la migración como un rubro de política exterior. Entonces lo que sucede hoy con todo lo que habla del país tercer país seguro es que hay que recordar que Donald Trump es una persona eminentemente xenofóbica, es una persona que siempre ha odiado el tema migrante. Entonces la decisión más de ser republicana es de Trump, ¿no? Y como es el presidente de la República, pues todas las acciones que está haciendo están encaminados eminentemente a su punto de vista y a sus fantasmas, ¿verdad? Entonces hay que recordar que sí, pasa por ese mismo arco, o sea, tiene una connotación política, pero lo que no podemos negar es de que es un desplazamiento forzado en gran escala, ¿sí? En gran escala. ¿Y qué representa eso? Mira, yo cuando hablo del tema migratorio, a mí me gusta ser eminentemente objetiva, y yo estoy de acuerdo de que hay muchas acciones de que en este caso Donald Trump y Estados Unidos están siendo muy duros, están siendo muy bruscos, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros estamos señalando también a los propios gobiernos de los países expulsores? ¿Qué están haciendo para que ya no haya migración? O sea, estamos realmente atacando al país destino, y este país destino ya colapsó, si no veamos los centros de detención. Y a pesar de que es Estados Unidos, si Estados Unidos no puede con ese flujo migratorio, imagínate Guatemala. Entonces mi pregunta es, ¿qué están haciendo los estados expulsores como Salvador, Honduras y Guatemala para ir bajando los índices migratorios? Entonces vemos de que la migración solamente, yo estoy a favor de la migración voluntaria, no de la migración forzada. Y Guatemala lo que está promoviendo es la migración forzada a gran escala. Entonces aquí es cuestión también de presionar a nuestros propios gobernantes para que realmente hagan algo objetivo y lógico para que nuestros hermanos guatemaltecos ya no migren, porque están corriendo riesgos y cada vez el país de atracción está siendo cada vez más duro en su política exterior y en su política migratoria. Entonces creo que esta es una cuestión de dos vías, es decir, hasta qué punto el gobierno y el Estado de Guatemala se está comprometiendo en abordar y solucionar el problema y no solamente maquillarlo, ¿verdad?
A lo largo del gobierno del actual presidente Jimmy Morales hemos visto una serie de decisiones decadentes. Hablabas de las estrategias que se están imponiendo desde mucho antes de que se empezara a hablar de este acuerdo de tercer país seguro. Laura, una de ellas podría ser la imposición de fuerzas militares de Estados Unidos en Guatemala.
Bueno, eso ya ha estado. Incluso la fuerza de tarea Tecún Man 2, eso se está hace dos años, cuando inicia el plan de frontera sur en México. Eso es en el año, si no me equivoco, estamos ahorita en el 2015-2016 se inician ya esas políticas. Hoy, incluso San Marcos, creo que ya se va a dar otro destacamento por la parte frontera de Malacatán.
Huehuetenango,
es decir, y ahora Huehuetenango, ¿no? Entonces, en Huehuetenango, pues he estado yo en este territorio, hasta ahorita no, donde sí he visto que hay una presencia militar es la parte de México. O sea, en la parte de México sí hay una presencia militar. Ahorita en Guatemala todavía se está articulando, no hay mucha, pero sí hay presencia. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? O sea, el Estado de Guatemala está incapacitado específicamente en darle solución a esto. Y la otra cuestión que creo que es importante también analizar, se está metiendo el tema de la migración como un tema de seguridad y como un tema de terrorismo. Y yo creo que esas son cosas que deben de separarse. Ojo con eso. O sea, a nivel internacional se le connota a la migración bajo esos parámetros también, ¿no? Trae criminales, es terrorismo, etcétera, 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 pero es solamente como un distractor y de agenda eminentemente internacional. Pero creo que debemos de ver la migración más del lado humano y realmente de los orígenes y de las causas que lo está promoviendo. Entender de que Guatemala puede ser sí un país que los pueda ayudar en su paso, pero en el destino pues ya es muy complicado, ¿no? Hoy México lo está haciendo, o sea, México ahorita se está retractando, porque, señores, esa es una, disculpen, pero imagínense cuántos millones de hermanos migrantes necesitan un albergue, y en un albergue necesitan insumos de baño, de comida, de salud, y aparte de eso las instituciones que se encargan de regularizarles los papeles, aunque sea una postilla o ver algún documento que les pueda corroborar su identidad. Aparte de eso, el crimen organizado, las redes que se han hecho a favor del negocio de la misma migración. Entonces, esto es eminentemente complejo, y como Estado de Guatemala, como te digo, deben de sentarse, analizar cuáles son las acciones que se deben de hacer internamente para que no sea un problema, que siga siendo un problema de seguir siendo un país expulsor, ¿no? Entonces,
como Laura, como experta en este tema, ¿cuáles deben ser las prioridades que los gobiernos deben implementar en base a este contexto, en base a esta crisis humanitaria? ¿Cuáles deben ser esas prioridades que deben tomar? ¿Cuáles deben ser esas acciones?
Bueno, mira, lo primero que tiene que hacer el gobierno, y lo tiene porque está sobrediagnosticado en temas migratorios. Ellos saben perfectamente cuáles son los departamentos expulsores, cuáles son los municipios con más demanda migratoria. ¿Por qué no trabajar con ellos? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades? Pues resulta que las áreas con más migración son las áreas en donde hay más pobreza. Las áreas en donde hay más migración son las áreas fronterizas, ¿sí? Pero el problema es de que ya no es una migración circular, sino ya es una migración internacional. Luego de eso, por ejemplo, la crisis que se ha dado en la frontera sur de Estados Unidos con el tema de niñez migrante, de niños guatemaltecos, en su mayoría de Huehuetenango y de San Marcos. Me pregunto, ¿qué está haciendo el Estado de Guatemala para proteger a estos niños? O sea, los padres, y aquí te lo digo, o sea, yo las investigaciones que he hecho, lastimosamente a los niños se están viendo como pasaportes. Y eso es injusto, ¿sí?
¿Pasaportes para pedir asilo, Laura?
Para pedir asilo, para poder llegar a frontera, porque mira, aquí hay algo interesante, es que los que están teniendo un negocio redondo son los coyotes, y los coyotes se toman de tantos atributos, de tantas mentiras que le dicen a la gente para que se lleven, incluso están alquilando hasta niños. Están alquilando a niños para que puedan las personas llegar a la frontera, y luego a los niños los dejan en un centro de detención y luego son reclamados por familiares. Entonces, esta es una red de la migración que se está volviendo corrupta e ilegal. Ahora donde yo voy, bueno, el Estado de Guatemala, ¿hasta qué punto puede llegar y tipificar eso como un delito? Hacer que el padre se lleve al niño a una odisea y a un éxodo en donde no sabes si vas a regresar. Si no hablamos de esto de Matatecuintla, que es en Jalapa, de ese guatemalteco que murió y que al niño casi lo degollaron, no murió, pero que fueron encontrados en Morelos, México. Entonces, a lo que voy es que el Estado de Guatemala ahorita tiene que empezar a frenar, a trabajar, a sensibilizar, a orientar, a formar sobre lo que consiste hacer ese viaje. Pero no solamente decirles no migren, sino al Estado de Guatemala darle la solución para que ellos puedan proveerse y no migrar entonces, porque están migrando por hambre, están migrando por necesidades. Entonces, hoy se ve, la migración sigue siendo nada más un efecto, pero las causas es el mismo Estado discriminador, racista, que no provee a las personas de oportunidades. Hoy están migrando maestros, Josué, maestros que no fueron contratados este año. Yo lo pude corroborar. Están migrando secretarias, están migrando patojos que se han graduado de nivel medio porque simplemente no tienen trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, estamos eminentemente en un Estado fallido. Entonces, el nuevo presidente o presidenta empiece a rectificar el camino para que el Estado ya no sea un fallido y que empiece a generar lo que constitucionalmente tiene la obligación de hacer. Entonces, esta es una cuestión compleja, pero considero que el Estado de Guatemala tiene que poner en primer lugar la migración dentro de la agenda pública y a partir de eso generar políticas y acciones concretas para solucionar el problema.
Bien, agradecemos a la licenciada Laura Orozco por su tiempo, por compartir con nosotros de igual manera su análisis y su experiencia. A esa investigadora sobre este tema y ha estado directamente en el campo donde se concibe la problemática. ¿Algún mensaje final, licenciada Laura?
No, pues solamente agradecerles y estoy ahí para servirles.
Bien, Eliu, ¿qué piensas sobre lo que nos ha compartido Laura en este espacio?
Bueno, los abuelos, abuelas decían que cuando viene una cosa siempre trae sus compañeros. Y aquí ya lo ejemplificó la licenciada al hablar de que en Río Revuelto ganancia pescadores. Y aquí sale ganando los grandes negocios, las redes de prostitución, el crimen organizado que ha mantenido este negocio y tiene que ver con las altas esferas políticas. Todo el tema de las tratas que está atrás de eso, que inclusive va a tener un repunte, y también la confusión y el enfrentamiento dentro de la misma sociedad, dentro de los mismos pueblos. Entonces, esto es casi que diríamos la noche negra en relación al tema político, el tema económico, y ahora yo rescato lo que hemos dicho. Definitivamente no tenemos que decir, bueno, empezarnos a lamentar, sino empezar a profundizar y a seguir caminando para que estos cambios, y como dice nuestro proyecto político, a grandes males, grandes cambios. Entonces, fundamentalmente, eso es lo que necesitamos, pero teníamos en este momento, o tenemos mejor dicho, la oportunidad de encontrarnos todos los que tenemos este espacio de pensamiento, de reflexión para accionar. ¿Y qué es lo que tenemos que accionar? Empezar a accionar sobre qué será el abordaje político que le dará en materia, en la agenda respectiva, el nuevo gobierno que salga electo en pocos días, y que cuando vayamos a votar nosotros llevemos perfectamente definido que ese voto va a determinar mucho del futuro económico político de nosotros los pueblos, pero sobre todo está en juego el tema del empleo, de la seguridad, el tema de la migración, cómo realmente se va a enfrentar y de qué manera nosotros nos vamos a organizar para exigir que estos cambios tienen que pasar no solo por el gobierno central, por el ejecutivo, sino tiene que pasar por las instancias del Estado, porque a partir de ahí, bueno, no tardará en alguien traer una ley que diga, bueno, vamos a penalizar a aquellos que están en contra de esto, y así lo quieren solucionar, otra vez el estado de terror, otra vez el estado que se aleja y que da la espalda en los momentos críticos en donde el estado debe de ser el garante de la seguridad, de la paz, de la justicia, de la sociedad, y en este caso de los pueblos, que realmente está muy lejos de ser, sino más bien van a tener esto como una cortina de humo, pero sus negocios en función del plan de la prosperidad va a seguir, pero la prosperidad para ellos, no para nosotros los pueblos.
Bien, estamos en el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía, estimado, estimada hermana, hermano. Usted entonces resolverá su propia duda acerca de este tema, responderá también a esta pregunta. ¿Podría ser capaz Guatemala para albergar a refugiados de otros países y brindarle las condiciones de vida digna necesarias si no lo puede hacer con sus propios ciudadanos? Bueno, es la pregunta que hoy lanzamos a través del programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y retornamos para las conclusiones de este programa.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, Lo que de verdad lograron fue que no serán tristes y tanta pena que dan. Ya no nos verán llorar. Cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Despedida, una vela que apagar, pedir un vale de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Y que se atrevan a pensar que son eternos, no se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. No se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da.
Como arroba CPOGT. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com. Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos. Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
Eso es lo que se necesita en Guatemala, Eliu. Un nuevo estado para Guatemala ante este panorama adverso que se vive, ante las decisiones decadentes de los actuales gobernantes, ante la situación económica, política y social en Guatemala. Se necesita un cambio drástico, un cambio radical. ¿Cuál es la propuesta del Consejo del Pueblo Maya?
Bueno, un primer paso, Josué, es que se nos fue la oportunidad de incidir más coyunturalmente para seguir profundizando la propuesta del Consejo de los Pueblos, y esto era de llevar en esta propuesta que nosotros manejamos una fuerza numerosa al Congreso de la República. Y nos damos cuenta que el nuevo Congreso, que va a tocar estos temas, muchísimos de ellos, y sin temor a equivocarnos, absolutamente tienen en su agenda los temas que aquí tocamos. Entonces ahí ya se fue la oportunidad. Teníamos la oportunidad de levantar una propuesta que pudiera ir creciendo desde el Ejecutivo, tampoco se hizo. Entonces hay que volver, en primer lugar es el proyecto sigue vivo, y entonces tenemos que retomar la parte que nos corresponde, la articulación que nosotros hemos venido apostando, que es fundamental, pero no la articulación que gira alrededor de una persona, de un dirigente, hombre o mujer, sino que gira alrededor de organizaciones que representan legitimidad y que buscan la democracia participativa, lo interno. Aparte de eso, todo lo que corresponde entonces a juntarnos para lograr en realidad ahora un gran pacto social que nos permita ejercer nuestro derecho y exigirlo, sobre todo un derecho que nos corresponde a la presión social, a la organización social y a la unificación para seguir construyendo ese pacto que nos permita profundizar para el Estado plurinacional, porque eso es fundamental. Entonces tenemos que ver ahora qué ventanas quedan abiertas, y una de esas ventanas es el pacto de los que estamos en la calle, es decir, las organizaciones sociales, para presionar, para hacer todo el tema que corresponde a la visualización de la agenda y de la inversión política económica que lleven los partidos hacia nuestros territorios, es decir, todo el tema de auditoría social, todo el tema de auditoría política, para seguir presionando sobre que vaya desapareciendo o que mantengamos eso que nos permita que la impunidad y la corrupción vayan erradicándose de raíz del sistema que ahora lo tiene en sus manos. Entonces todo eso es fundamental para seguir concienciando que nosotros y nosotras somos los únicos actores ahora que podemos ejercer la presión política, la auditoría social, porque eso corresponde, porque el único soberano que puede provocar los grandes cambios son los pueblos a través de sus organizaciones, a través de los liderazgos, y llegar a repuntar realmente que lo que se necesita acá es convocar a una asamblea plurinacional para empezar a revisar el nuevo pacto que permita equilibrar las situaciones que ahora no son acordes y favorables a nosotros los pueblos.
Ante esta crisis que se nos presenta, Eliu, parece ser que hay mucha pasividad de parte de la población. Muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de personas que conocemos, no tienen acceso a trabajo, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a una vida digna. Pero de igual manera hay pasividad dentro de ellos para poder accionar, para poder denunciar. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Se ha normalizado directamente pues las carencias de estos servicios dignos de vida en nuestras comunidades, en nuestros pueblos? ¿Nos hemos resignado, Eliu? ¿Nos hemos acostumbrado?
Sí, es complejo, porque efectivamente cuando uno no tiene trabajo, no tiene salud, no tiene los servicios básicos que son fundamentales, no vas a tener los arrestos, o no podemos pensar en presionar para buscar el beneficio de todos y todas cuando yo tengo una carencia. Y precisamente esa es la trampa que tiene el Estado, es decir, nos ha quitado los servicios, nos ha quitado los empleos, la alimentación, la seguridad, la educación, la salud, y entonces nos desmoviliza. Sin embargo, eso puede ser un arma de dos filos para el mismo Estado, porque un pueblo también, cuando se levanta en medio de la desesperación, es capaz de hacer grandes cambios, y ojalá no sea, y que no se les va a ir de las manos, sino más bien nosotros esto que es ahora una gran dificultad, lo convirtamos en una oportunidad de juntarnos, de pactar, de presionar para lograr esos cambios que corresponden. Y al final esa resignación tiene que salir de nosotros, porque cuando pensamos en el individualismo es que bueno, yo ya me voy a ir de aquí, yo ya estoy terminando, pero los que vienen atrás. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, esos son los grandes desafíos y los retos que nosotros tenemos en la mesa: construir un nuevo país, una nueva Guatemala plurinacional, con un proyecto que permita erradicar de fondo lo que ahora nos tiene agobiados y agobiados.
Así es, entonces, hasta ante este marco que se nos presenta, Guatemala, país expulsor, ya lo analizaba la licenciada Laura, y ahora próximo país destino, si es que se llegan a cumplir estos acuerdos. El mensaje directo para nuestros estimados amigos, amigas, estimados radioescuchas, Felipe.
Pues mantengamos la serenidad, pero también la posibilidad con nuestra voluntad de juntarnos para lograr estos cambios antes que ellos logren llevar a cabo sus agendas y seguir con sus propios intereses.
Agradecemos a Eliu Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, a usted, estimado hermano, estimada hermana, a estar en sintonía de este programa. Recuerde que este programa tiene por objetivo crear opinión crítica ante los diferentes temas que nos afectan en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
Síguenos en Facebook como
@cpogt. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos.
Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.